Muy buenas tardes, les saludo a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de la Hora de Almuerzo, la 1:33 de este día martes 2 de junio de este año muy marcado 2020 que nunca se nos va a olvidar. Partimos acá con un apunte de nuestro Moncho querido que me pone metálica la canción sin que diga nada todavía, Seek and Destroyer. Enfermo y destruido. Eso es lo que opina a través de su canción el Moncho. ¿Cómo está, querido Fernando Zavala?
Bien, pues, señor doctor. Oye, un día hemos tenido dos días curiosos en nuestra bolsa, pese a las malas noticias.
Pareciera que todo estuviera.
Claro, perdón, como que estamos todos felices. Increíble.
Sí. ¿Ah? Todo lo contrario de lo que dice la canción de Metallica, digamos.
Sí, y el dólar hoy día, que yo creo que quizás pasamos por ahí, rompe la barrera de los 7.80 en un nivel que no lo veíamos hace semanas y que bueno, no sé, al menos a mí me tiene bastante sorprendido. Fíjate que hay que irse al...
Es como que lo encontramos barato incluso, ¿eh? Como que, como que dan ganas de viajar ya. ¿Ah?
Claro, exactamente. Hay que irse a febrero, 4 de febrero este año, para encontrarse con valores del dólar... de bajo los 7.80, ¿eh? Y bueno, vamos a ver en cuánto cierra.
¿A cuánto estaba antes del 18 de octubre?
Ah, bueno, es que esa es otra pregunta. Claro, estaban 7.10 o algo así, 7.15 aproximadamente.
Ah, menos creo, no me acuerdo.
Te voy a decir exactamente, el día 18 de octubre cerró en 711.25 el dólar.
No, pero el día 17...
No, pues acuérdate que el dólar cierra antes de que se inicien las protestas. Estimado señor doctor, un viernes. Así que 18, 7.11.25. Sí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Lo vamos a conversar en detalle con el invitado, pero yo creo que obviamente tiene que ver con quizás tres factores. El cobre, obviamente, una recuperación de las expectativas globales y probablemente también el hecho de que Chile está a puertas de inyectar muchos dólares a la economía, tanto de fuente de ahorros internos como de endeudamiento externo. Me imagino que por ahí va la explicación.
¿China dijiste o...?
No, cobre, que obviamente tiene que ver con China. Sí. Recuperación de las expectativas a nivel global. Y el hecho de que estemos mirando unas proyecciones de gasto fuertes, de cierta inyección de dólares a la economía fuertes en el mediano plazo.
Sí, vamos a hablar también un poco de LTM o LATAM o antiguo LAN o LAN Chile. Que ha tenido una recuperación espectacular el día de hoy, de arriba de 30 puntos, y al parecer en gracias a nuestros amigos de Qatar, que hicieron declaraciones diciendo que iban a era una inversión de largo plazo, lo mismo que dijo Delta en su minuto, y que estaban dispuestos a aguantar, y parece que como que estuvieran dispuestos a ponerse, digamos. Pero una gran recuperación después de tan volatilidad en LAN. O sea, suena a, ¿cómo se llama? A fábula.
Ahora, lo que pasó, uno de los CEOs de, entiendo, de Qatar, de una entrevista en Bloomberg hace un rato, don Akbar Al-Bakr, CEO de Qatar Airways, y dice la frase, dice, por supuesto que iremos en su ayuda. Of course we're going to help. No dice nada concreto, ¿eh? pero obviamente esto fue interpretado por el mercado como que puede haber recursos adicionales a los que ya comprometió Qatar para el plan de esto del Chapter 11, ¿eh? Que hay un monto importante comprometido ahí dentro de...
Sí, el problema es creerse ahí, estimado Fernando, el cuento de estos países árabes tan... que uno cree a veces que son tan duros en su capacidad de inversión. Y me hace acordar cuando se fue a un problema más o menos grave, Dubái, que todos lo veíamos como un Qatar, pero de repente dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos todo esto, no vendemos nada y no tenemos ni petróleo. Entonces, está bien, es muy de la manera de ser de los qatares, o sea, del sector, digamos, que por ejemplo, Qatar Airlines, que es uno de los dueños de LATAM, tampoco está volando. Entonces tampoco, también estás en ingreso Pensamos de que tienen muy buenas reservas, eso sí.
Pero quizás lo ven como una oportunidad, estimado señor doctor, ¿eh? De sí, invertir en momentos de buenas valorizaciones.
Ya dijeron que iban a poner por lo menos, creo que eran 200 millones.
600, entiendo
y
yo.
¿Y los cuetos 600?
No, yo creo que al revés. 300 los cuetos y el grupo Amaro y 600 el grupo Qatar.
Ah, no sé. ¿Eh?
No, quizás estoy confundido, no sé, miremoslo.
Sí.
Pero hay plata ahí sobre la mesa. Oye, lo otro que te iba a comentar, algo que en este programa lo hemos hablado en detalle, pero hoy día JP Morgan lanza una advertencia, dice que puede haber un dramático golpe en el mercado laboral chileno con una tasa de desempleo, comillas, en las sombras, cierre comillas, de 20%. Algo que nosotros llevamos ya varios días comentando, que los números de desempleo como que no van desfasados, van muy desfasados en nuestro país, por varias razones, ¿eh? No solo temporalmente, sino que además, dada la manera en que se construyen los indicadores, esconden o disimulan realidades de personas que definitivamente salen del mercado laboral, es decir, dejan de buscar trabajo, y que obviamente eso se suma al desempleo que muestran las cifras. Entonces, JP Morgan advierte que el nivel de desempleo ya podría estar cercano al 20%, lo cual personalmente creo que está mucho más ajustado a la realidad, al menos de lo que nos toca percibir. No sé qué piensa usted, señor doctor.
No, totalmente. O sea, esa cifra está totalmente, es un autoengaño. No sirve en este minuto. La cifra de desempleo realmente, como dice JP Morgan, es mucho mayor. Así como lo fue el IMASEC, que sorprendió a la gran mayoría del mercado, a mí para nada. Y te digo que el IMASEC de mayo, o sea, sí, fácil va a ser un 20% menos también.
Claro.
El minero para mí es un misterio, es más estable, es más volátil y no es tan importante, digamos, como el no minero, que es el que más interesa y que ahora cayó un 15% y para mayo yo estoy estimando por lo menos un
20%. Sí, oye, ahora siempre uno puede encontrar a alguien que está peor, ¿eh? Yo cuando vi ayer el IMASEC, claro, y el sector minero básicamente estable, o sea, no creció pero tampoco cayó, comparado con una de las realidades, por ejemplo, de Perú, que es bien dramática. El sector minero tenía una cuarentena mucho más estricta y la actividad ya en el sector minero ha caído, entiendo, más de 25% a la fecha. Entonces, al menos el sector minero en nuestro país logra, por el momento, aguantar el carro de la economía.
Así es. ¿Vamos a la campana o no?
Vamos.
Vamos, presenta usted, querido Fernando.
Juan Carlos Larregur, yo creo que no requiere mucha presentación, pero lo vamos a hacer igual. Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI, gran amigo de este programa, hace ya varios años ya. ¿Cómo estás ahí, Juan Carlos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Oye, partamos por el dólar, Juan Carlos. ¿Alguna tesis sobre qué es lo que pasó entre ayer y hoy? Digamos que se nos cayó 30 pesos el dólar.
A ver, bueno, coincido en lo que decías tú recién. Efectivamente, esos tres temas tres tesis que tú planteabas, la tema del, evidentemente, si el mundo se recupera, hay recuperación global, la gente se empieza a abrir, eso es eso le pega positivo al planeta, en el sentido que las materias primas empiezan a darse la vuelta, sube el cobre, y entonces por ese lado más eventuales liquidaciones de dólares locales. Le hacen que la moneda se caiga. Pero yo creo que hay un factor adicional que creo que es tan importante como los tres que tú decías, que tiene que ver con que hay muchos dólares dando vuelta. O sea, uno empieza a justificar por qué la bolsa en Estados Unidos sigue subiendo, qué está subiendo en Europa, por qué está subiendo alrededor del planeta. Y claro, una de las razones evidentes es que se está abriendo las economías y la gente está pensando en eso. Pero estaba el otro día en uno de estos seminarios con la gente de Goldman Sachs y decía, mira, hoy el mundo no se está moviendo, la bolsa no se está moviendo por fundamental, y no hay fundamentos detrás de qué ratio, valorizaciones, porque es difícil decir qué números son los de verdad, digamos. Pero lo que sí está moviendo los mercados son los anuncios de política económica y política fiscal. O sea, todos los días uno oye hablar de que viene un paquete de un trillón, un paquete de otro trillón. La semana pasada uno hablaba, no sé, en Alemania, o hace dos semanas que hablábamos de este acuerdo entre Macron y la Merkel, que iban a salir con un crédito a largo plazo para apoyar a las economías que estaban más debilitadas dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero hoy día, adicionalmente, que tiró la bolsa para arriba alemana, ella salió con que estaba empujando un paquete fiscal de 100.000 millones de euros. Entonces, al final uno le pierde la pista cuánta plata es la que está dando vuelta, y para qué decir la cantidad de plata que está en Estados Unidos dando vuelta. Entonces,
liquidez extrema.
Claro, o sea, entonces por un lado tienes política fiscal muy agresiva en muchos de estos países, y por otro lado los bancos centrales simplemente no van a subir la tasa pase lo que pase. O sea, no, y con los niveles de desempleo, ustedes hablaban recién de lo de Chile, pero a nivel global vamos a tener tasas más altas, no van a haber presiones inflacionarias por ese lado, y probablemente las tasas van a seguir bajas por mucho rato. Entonces en ese escenario empiezan a haber muchos dólares dando vuelta, y también el mundo se, de alguna manera, esta necesidad de refugiarse porque uno está asustado, desaparece. Entonces el dólar también pierde valor por ese lado, digamos, en el sentido de que yo no me refugio, puedo comprar moneda emergente, porque en realidad las monedas emergentes tal vez me van a andar mejor si los commodities andan mejor, ¿no?
Sí, Juan Carlos, como que el mercado se pone muy Keynes, cuando estamos en dificultades. O sea, cualquier anuncio de paquetes fiscales, de rescate y todo, el mercado lo toma bien, sin medir a veces las consecuencias que puede tener después. No es por ser pesimista, porque, por ejemplo, si pensamos en la crisis del 2008-2009, las consecuencias fueron totalmente aplacadas, digamos. O sea, el hecho de los rescates, de todo lo que se hizo, de mantener el helicóptero del presidente de la Reserva Federal, que ¿cómo se llama? Bernanke. Claro, como que el mercado pierde la razón de lo que uno aprende en la universidad.
No, absolutamente. O sea, en el fondo, pero da la impresión de que esto es, o sea, no da la impresión, sino que uno, los números que mismo ustedes decían de respecto de Chile, cuando uno empieza a hablar de desempleo de 20%, y en Estados Unidos se quemaron o se perdieron los empleos de los últimos 10 años, digamos. Entonces, claro, necesariamente hay que tirar toda la carne a la parrilla, y eso es lo que los gobiernos están haciendo, digamos. Entonces, por el lado fiscal y por el lado monetario. Entonces, claro, uno lo que dice, mira, se están emitiendo plata en Estados Unidos, uno esperaría que debería haber inflación en algún minuto, pero mientras no se vea, y pareciera que no se va a ver, al menos no por el lado del mercado laboral, le da sustento a estos precios y mucho más. De hecho, las métricas que hay para la bolsa en Estados Unidos hoy día, por ejemplo, uno piensa, no sé, en el sector tecnológico, todo lo que ha subido, todo lo que recuperó el Nasdaq, que está más arriba incluso del principio de año, y mucho más arriba y después incluso más arriba después de la caída, etcétera. Hoy día leí un dato ahí que el 2% del market cap de las acciones tecnológicas estaba siendo sujeto de buybacks. O sea, las compañías mismas están comprando sus acciones de vuelta, a pesar de todo lo que ha subido.
Entonces, eso significa que la encuentran, claro, barata. Oye, pero claro, pero tú, Juan Carlos, mirando Chile, el Ipsa en 3.740 puntos hoy día, que ya lleva un mini rally los últimos días, ¿en qué grupo están los que consideran que todavía hay una oportunidad? Porque yo al menos creo que en Estados Unidos la oportunidad así clarita de entrar ya no está. O sea, puede ser que me equivoque, obviamente, siempre, pero ¿en Chile está o no está, según tu visión?
Lo que pasa es que, a ver, si el cobre se va para arriba, porque efectivamente la recuperación global y de 260, no sé qué dónde está ahora, pero en esos niveles estaba en 250 el
sí, claro, casi 50 hoy día, sí.
Claro, si se va a más arriba y empiezan a pronosticarlo más arriba, eso nos da, podemos tener un soporte muy importante para la economía local, digamos, independiente. O sea, hay mucho espacio para política fiscal, hay mucho espacio para inyectar plata por aquí, inyectar plata por allá, ayudar a un sector, ayudar a otro sector, digamos. Entonces, por ese espacio, eso es positivo, sin duda, para la economía local, para la bolsa local. Segundo, pero eso no va solo, digamos, eso va de la mano de que la cuarentena tiene que terminarse en algún minuto, digamos, y para eso tiene que haber un soporte social, político, como quiera llamarse, porque con cuarentena la cosa no va a andar, digamos, o sea, y entonces ahí probablemente va a venir de la mano un nuevo esfuerzo fiscal, que también está bastante al debe o bastante pendiente todavía, digamos, se está haciendo bastante, pero falta mucho más por hacer, digamos. Claro. Entonces, y tercero, las compañías que han subido a nivel global, que son principalmente tecnológicas, tampoco están tan representadas en la bolsa local. Entonces, hay factores positivos, como que si hay una recuperación, eso le va a pegar bien a las materias primas, particularmente al cobre, y particularmente ese sigue siendo el sueldo de Chile, queramos o no. Pero tenemos que salir de esta cuarentena, digo.
Clarísimo.
Muy bien.
Bueno.
Don Juan Carlos Larrebur, muchas gracias.
Que les vaya bien.
Gerente de negocios de MI. Como todos los martes está acá con nosotros. Está viendo, estimado Fernando, que hoy día reporta Zoom,
sí.
Esta empresa que bueno, que estuvo, la suerte llega de repente también, pues.
Claro. Tenían como 11 millones de usuarios en diciembre año pasado y hoy día entiendo que tienen 250, 800. Una locura, imagínate.
Y no, entró y se puso de moda totalmente. No sé si tú lo has usado.
Lo ocupo diariamente, amigo, pero lamentablemente lo ocupo diariamente.
Y ya una empresa que está con utilidades, ¿ah?
Sí.
Con utilidades, con buena venta, con buen crecimiento. El licenciado se sabe muy bien la historia de este señor que trabajaba en Cisco System, creo que era, y que quería hacer un sistema de videollamada mucho más amigable. Y la verdad es que funciona más amigable, ¿eh?
¿O no? Tal cual, sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Oye, amigable, hablando dígame. De amigables. No, es que yo siempre, esto lo he contado varias veces, ¿eh? La historia del doctor Camus y su descubrimiento de pandemia, o pre-pandemia. Esto de
el mejor negocio que he hecho este mes.
O sea, si a ti te hubieras pagado por así como por la, si hubieras podido comprar acciones de este seguro, solamente el seguro, imagínate cómo estaría la acción. ¿Ah?
Exactamente.
Bueno, el seguro por kilómetro de Seguro Sura, que ha sido un hit durante toda esta semana. Este es un seguro donde usted paga un valor fijo de 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que recorra. Se puede contratar a través de seguros.sura.cl o llamando al 600-411-1000.
Bueno, y ahora que hay que estar más en la casa, un departamento nuevo no vendría mal. Un departamento nuevo y más grande. Y lo puede hacer con parte de pago de Almagro, que te recibe la propiedad a precio de mercado. Puede ver más en almagro.cl/ppago.
Oye, y el BCI tiene una serie de medidas de apoyo a sus clientes para que uno se quede en la casa. Hay, bueno, toda una serie de trámites que uno puede realizar a través de herramientas digitales para no tener que ir a una sucursal. Y además está las guías de cosas que de los trámites que uno puede hacer. Todo esto en la página web www.bci.cl. Hay bastante detalle, además de los beneficios que tiene la tarjeta de crédito del BCI, que siempre son muy interesantes.
Excelente. Estimado niño, ¿cómo vamos?
¿Nos vamos? No, vamos a... No, tenemos una gran invitada, María Eugenia Norambuena, gerente general de Principal Vida. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Fernando. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Todo bien.
Oye, María Eugenia, a ver, sí. El ministro Mañalich anunció la semana pasada la creación de este seguro de vida a los trabajadores del sector salud, entiendo yo que beneficia a 243.000 personas aproximadamente. Porque ustedes estuvieron involucrados a través de la Asociación de Aseguradoras en la creación de este seguro. ¿Por qué no nos cuenta un poco la historia, cómo funciona, cómo está operando esto?
Sí, mira, sabes que como industria estuvimos viendo que de qué forma podíamos contribuir en esta crisis que estamos sanitaria en la que estamos hoy día, y viendo distintas alternativas. Y la verdad que la que más nos pareció más acertada era contribuir desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros sabemos hacer, que en este caso son los seguros, y se tomaron algunas experiencias que habían en el extranjero de seguros que se habían otorgado a través de las asociaciones también de seguros a los personal médico de salud estatal.
Okay.
Y de ahí nace esta idea de poderle otorgar este seguro de vida a todos los funcionarios de la salud pública, que son efectivamente, como tú dices, alrededor de 240.000, de manera que si desgraciadamente llegara a fallecer alguno de ellos, tenga algún tipo de seguro que lo ayude a su familia luego de esa tragedia. Y en este caso es un seguro que cubre más o menos 250 UF, que son un poquito más de 7 millones de pesos. Es totalmente gratis, esa es la mayor gracia que tiene, es financiado por todas las compañías de seguro de Chile a través de la Asociación de Seguros, y solo tienen que el personal médico que fue contactado y personal staff del sistema público que está siendo contactado tienen que informar quiénes serán sus beneficiarios, y en caso de no informarlos, obviamente son los familiares directos.
Oye, y además de esta medida, que me imagino que para los trabajadores de la salud es muy interesante, especialmente para proteger a su familia. ¿Cómo ha reaccionado la industria de aseguradores frente al impacto de esta pandemia? ¿Cómo está funcionando esto a nivel de asociación de aseguradoras?
Sí, bueno, ahí estamos con hartos temas, hay hartas cosas. Algunas compañías hemos estado trabajando ya 100% desde nuestras casas, tratando de digitalizar el máximo todos los servicios y atención de nuestros clientes. Hay algunos desafíos en cuanto a las mortalidades y lo que significa eso para hacia adelante en las compañías. Depende de si venden seguro de vida, en general les tendrán otro tipo de desafíos. Y lo más importante es que creo que todas estamos buscando poder atender lo mejor posible a todos nuestros clientes en estos minutos. La verdad que ese ha sido al menos nuestro foco como compañía.
María Eugenia, el stock de seguro en general, el stock de seguro de vida del mercado, ¿está cubriendo en sus cláusulas las pandemias o no? ¿O era una cosa que no estaba muy considerada?
Hay ciertas pólizas de seguros que tenían las exclusiones de pandemia, pero dada la situación, la mayoría de las compañías han suspendido esa cláusula, por así decirlo, en esta pandemia, por lo tanto están cubriendo la pandemia, y en nuestro caso en particular también, nosotros teníamos pólizas de seguros que la incluían y algunos que la excluían, y en el caso de las que estaba incluida la pandemia, es decir, que no se pagaba el seguro en caso de que la persona falleciera por pandemia, también la excluimos hasta finales de este año.
Ok. Otra cosa es el tema hacia adelante, o sea, con todo esto que está pasando, con todos los peligros que estamos viendo a cada rato, o sea, agitación social, ahora esta pandemia, no sé qué pueda pasar después, en Estados Unidos está en un proceso que no sabemos cómo va a terminar. ¿Los seguros van a subir sus primas o no, finalmente?
Bueno, al final la prima depende un poco también de la tasa de siniestralidad. Una pandemia uno entendería que es algo que no ocurre todo el tiempo y que ya estaba internalizada también en los precios que ya se cobraban en los seguros, por lo tanto va a depender del tipo de seguro si es que lo incluye o no lo incluye. En el caso, por ejemplo, de los seguros médicos, si bien es cierto van a tener que incurrir en más gastos producto de las personas que estén infectadas con COVID, hay un montón de otras prestaciones que no se están dando por el hecho de estar en cuarentena. Entonces hay que ver finalmente cuánto impacta en la última línea, en la siniestralidad, para ver si efectivamente van a aumentar o no las primas.
Okay. Oye, María Eugenia, una pregunta para ir cerrando. ¿Cómo está la situación patrimonial y de fortaleza de las compañías de seguros chilenas frente a esta pandemia? Porque me imagino que se van a activar seguros de todo tipo, no solamente seguros de vida, sino que van a haber contratos que no se van a poder cumplir, digamos, pólizas de garantía, etcétera. ¿Cómo ves tú al sector para enfrentar esta pandemia?
Mira, en general el sector está bastante bien preparado. Nuestro regulador se ha encargado de que tengamos todas las compañías el patrimonio necesario para enfrentar cualquiera de estas emergencias y también ha estado apoyando en los temas de que todas tengamos la liquidez necesaria para poder pagar todas nuestras obligaciones. Por lo tanto, yo estoy bastante tranquila con el mercado asegurador chileno. Obviamente hay diferencias entre las distintas compañías, pero creo que es un mercado que está bien desarrollado en Chile y con muy buenas medidas precautorias para que este tipo de cosas no perjudiquen a las compañías. Así que, por ese lado, bien.
Esto también hay que preguntarlo a nivel global, o sea, ¿qué está pasando en el mundo con las compañías de seguro? Porque está pasando una cuestión que nunca había pasado, que de una vez en el mundo entero está todo influenciado por la misma cosa.
Sí, efectivamente tiene que ver también con los reaseguros y todos los temas afuera, pero por el momento la verdad que la siniestralidad tampoco ha sido tan alta como se pensó en un principio y está dentro de todos los rangos esperados. No debería haber un gran impacto por el momento, al menos con lo que se está viendo hasta ahora.
Genial. María Eugenia, muchas gracias este contacto, pues, y suerte con la aplicación de este seguro para los trabajadores de la salud, que me imagino que estamos todos muy agradecidos de la pega que están haciendo, incluido las empresas aseguradoras.
Súper. Bueno, muchas gracias a ustedes también.
Usted sabe, Fernando, que los seguros a veces suenan fome, pero es de las cosas más entretenidas que hay en términos de creatividad, de figuras financieras y las cosas que se pueden asegurar. Siempre me acuerdo cuando estaban aseguradas las piernas de la Daisy Duke. No sé si tú viste eso.
¿Ah? No sé bien quién es ella, pero te creo.
Los Duke de Hazard. Era la prima.
Claro.
¿No conociste los Duke de Hazard?
No.
Estáis loco.
Pero los voy a googlear.
Eres demasiado joven. Ya, está bien.
Oye, un abrazo. Vamos al cierre del mercado, reporta Zoom. Vamos a ver ¿Cómo reporta esta
la
compañía?
La expectativa está bastante... la estuve viendo, no están tan alta, pero lo que sí para el próximo año sí que están altas. Así que ahí va a haber que ver el guideline de cómo le va a seguir yendo el 2021. Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No importa qué tan exitoso seas, los cambios siempre son para mejor.
Billy Bean, el poder de la innovación. Billy Bean, retratado en la película Moneyball por el actor Brad Pitt, es un empresario reconocido por revolucionar la metodología de selección del multimillonario mercado de las transferencias deportivas. Pero el éxito tardaría en llegar a su vida y no sería por el camino que todos apostaban. Billy nació el 29 de marzo de 1962 en Orlando, estado de Florida, y creció entre el barrio de Hollywood y la ciudad de San Diego, en California. Su padre era un oficial naval que le inculcó el amor por el fútbol americano, el básquetbol y el béisbol, disciplinas en las que destacó en sus años de estudiante en el Monte Carmel High School. En cuanto terminó la secundaria, la Universidad de Stanford le ofreció una beca para jugar fútbol y prepararlo para ser el futuro sustituto del histórico quarterback John Elway. Pero los Mets, de Nueva York, de las grandes ligas de béisbol, lo tentaron con $125,000 que torcieron la voluntad de Bill. En la escuela, Bean tenía un impresionante promedio de 500 puntos de bateo que durante toda su carrera como deportista profesional no logró emular, aproximándose apenas a un promedio de 300 en sus mejores momentos. Siempre le remordió la conciencia haber escogido el béisbol por delante del fútbol americano por privilegiar el dinero y se juramentó jamás volver a considerar lo económico a la hora de tomar una decisión. Tras un flojo devenir por varios equipos en 1990, cuando defendía a los Oakland Athletics, Billy se cansó de no dar el tono y habló con la gerencia para que le asignaran algún cargo. Así, durante 3 años, Bean se desempeñó como buscatalentos. La gloria parecía habérsele arrancado de las manos para siempre, pero insospechadamente estaba cada vez más cerca. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.